Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE en este domingo en el que se está repitiendo el patrón del sábado. A esta hora, en muchas ciudades, el sol y las temperaturas primaverales nos hacen olvidar que estamos en pleno invierno. Buena parte de España va a alcanzar máximas de 20 grados o por encima de ese registro, como en Murcia, en Málaga, en Albacete o en Bilbao. La Unión Europea intenta reaccionar ante los desafíos que ha dejado Estados Unidos en la cumbre de seguridad que se acaba de clausurar en Múnich. Ya conocíamos algunos detalles de la guerra comercial de Trump, aunque esta semana ha precisado más su política de aumento de aranceles. Ya nos había advertido, lo hizo incluso en su discurso en el Congreso el día de su toma de posesión, que nada se interpondrá en su camino, y por eso envió a Múnich a su vicepresidente, J.D. Vance, a recordar a los países comunitarios que Bruselas va a jugar un papel nulo en sus planes. Pero lo que ha hecho ponerse en alerta a los líderes europeos, poco dados a reaccionar con efectividad, ha sido la exclusión de la Unión en las negociaciones para lograr la paz en Ucrania. Trump pretende que sea una negociación bilateral entre los enviados de Putin y los de Zelensky, eso sí, con Estados Unidos comandando el proceso y con un lugar aparentemente neutral como sede, que en principio va a ser Arabia Saudí. Antes de hablar, dejando claro que el papel de Europa va a ser nulo, el primer planteamiento desbarata el plan Zelensky, que pasaba por la retirada de las tropas rusas cuando se cumplen 3 años de la invasión. En esas primeras intenciones que han lanzado sin disimulo, pretenden que la Unión Europea acepte el plan de Putin, a saber, que los territorios ucranianos ocupados pasen a manos de Rusia, como ya ocurrió con Crimea en 2014. 2. Que Ucrania se olvide de entrar en la OTAN. Y 3. Que sean los Estados miembros de la Unión los que se hagan cargo de la reconstrucción del país invadido. Y estamos hablando de miles de millones de euros. Además del distanciamiento evidente que todo esto supone entre Estados Unidos y Europa, además de la humillación que pretenden consumar para el pueblo ucraniano en particular y para el viejo continente en general, ahora a Bruselas les toca reaccionar. Hasta ahora lo han hecho con mensajes del tipo «son pasos en la dirección equivocada» o «reaccionaremos con firmeza». Pero lo que no han aclarado es cómo, o cuándo, o en qué líneas van a reaccionar. Y es lo que tratan de consensuar en las próximas horas. Por eso, bajo el impulso del presidente francés Emmanuel Macron, han convocado una cumbre urgente para mañana en París. Y de lo que se trata es de definir una estrategia común. Porque si de esa cita de mañana lunes no sale nada claro, será la enésima prueba de nuestra evidente debilidad. Estados Unidos se desmarca de Europa y lo que tiene que hacer la Unión es despertar de un letargo en el que, mucho antes de la llegada de Trump, le ha llevado a perder buena parte de los valores de Occidente. Mucho antes de la llegada de Trump, nos hemos visto abocados a ser cada vez menos autosuficientes. Y mucho antes de la llegada de Trump, nos han metido en una maraña burocrática sin final, con un exceso de regulación e infinidad de barreras internas. Esto se lo pueden preguntar a los pequeños empresarios o se lo pueden preguntar a los agricultores, a las gentes del campo. Así que, acatar sin rechistar los dictados de Donald Trump, no, pero este momento decisivo para la historia debería llevar a los que mandan en Bruselas a hacer un profundo examen de conciencia en el que la autocrítica sea el primer punto de análisis. Todos van a evitar un enfrentamiento directo con Estados Unidos, o esa debería ser la postura más inteligente. Pero toca garantizar el futuro defendiendo nuestra independencia, nuestros valores y, en definitiva, nuestra libertad. En este Mediodía COPE vamos a estar en Múnich y nos vamos a situar también en Roma. Hay pocas novedades sobre el estado de salud del Papa Francisco. Según fuentes vaticanas, sigue recuperándose de sus problemas respiratorios en el policlínico Gemelli. Y lo que cuentan esas mismas fuentes es positivo. No estaba claro si iba a poder presidir, si iba a poder lanzar el Ángelus para todo el mundo desde su habitación del hospital, y finalmente el reposo absoluto recomendado por los médicos se lo ha impedido. Aún así, en el mensaje del Ángelus el Papa ha querido incluir varios agradecimientos. Primero a los médicos que le están tratando. Y segundo, a todos aquellos desde todos los rincones del mundo que están lanzando sus deseos, sus muestras de cariño para una pronta recuperación. En España, la Conferencia Episcopal anima a los católicos a permanecer unidos en la oración, y en las Eucaristías de estos días se recomienda hacer una petición expresa por la salud del Papa. Están pasando más noticias en este sábado. Te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El ataque con cuchillo en Austria fue un atentado islamista. Así lo ha confirmado el gobierno del país. En concreto, ha sido el ministro de Interior austriaco, que es Gerhard Karner.
En estos momentos también hay, comprensiblemente, rabia y furia, emociones que todos llevamos dentro. Rabia contra un asesino islamista que ha apuñalado indiscriminadamente a personas inocentes en esta ciudad.
Los hechos tuvieron lugar, te lo recuerdo, la tarde de este sábado, cuando un sirio de 23 años mató a un niño de 14 e hirió a otras 5 personas. Aquí en España, el debate sigue centrado en la tributación del salario mínimo interprofesional en el IRPF por primera vez, una cuestión que va a marcar la agenda parlamentaria de la próxima semana, ese debate ante el nuevo choque en el gobierno de coalición, que en esta ocasión enfrenta a dos vicepresidentas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es quien ha tomado esta decisión, y la de Trabajo, Yolanda Díaz, que insiste en que se enteró por los medios. Una tributación que deja en prácticamente nada la última subida del SMI, este salario mínimo que ya cobran más personas en España que el salario medio. Aquí en COPE, el catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, José Emilio Bosca, apunta que ahora mismo hay 2,5 millones de personas que perciben este SMI y que esto es sinónimo de la baja productividad que hay en España. Y esto da lugar a que cada vez las subidas salariales dentro de las empresas van a ser menores.
Al crecer muy poco la productividad, tenemos dos tipos de salarios para las empresas. El mínimo se fija artificialmente y cualquier otro salario está sujeto a la negociación colectiva. Si subes mucho el salario mínimo, uno pensaría, bueno, pues esto va a aumentar todos los salarios que son mayores. Sin embargo, no aumentan los otros, sino que la subida del salario mínimo se come, digamos, a otros trabajadores que antes cobraban más.
Y te cuento que una anciana de 92 años ha muerto en un incendio en un edificio de apartamentos de Vilaseca, en Tarragona. Los bomberos han rescatado a otras 3 personas que se encontraban en los balcones y que se encuentran heridas leves, y han tenido que confinar a otros 12 vecinos en el interior de sus pisos. El fuego, eso sí, ya está bajo control y los Mossos de Escuadra han abierto una investigación para esclarecer las causas.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
A esta hora tenemos fútbol en directo.
Minuto 8 en Cornellà, Español 0, Athletic 0, ahí en primera división. Además, a las 4 y cuarto, Real Valladolid, Sevilla. A las 6 y media, Mallorca, Las Palmas. Y a las 9, Betis, Real Sociedad. Mañana el Barça puede ponerse líder de la clasificación. ¿Qué ha dicho Hansi Flick en su rueda de prensa previa al partido contra Rayo Vallecano? Elena Condis.
Ha salido de muy buen humor Flick. Mañana el Barça puede recuperar el liderato de Liga 2 meses después, tras los empates de Real Madrid y Atlético. Va a recibir el alta Araujo, será baja Fermín por sanción. Un Flick que da sus ruedas de prensa en inglés, y por eso era muy oportuno preguntarle por la expresión que profirió Bellingham, fuck off. ¿Qué le parece? ¿Es punible? ¿Debería ser expulsado? Esto dice el entrenador del Barça.
Es una falta de respeto en cualquier situación. ¿Por qué perder el tiempo? ¿Por qué desperdiciar la energía? Me gusta mucho también el balonmano. ¿Sabes lo que pasa en balonmano? El árbitro pita la bola al suelo y entonces hay que defender. Y esto es lo que importa. Yo creo que podemos aprender muchísimo también de este deporte.
Y en segunda división también hay fútbol en directo. Levante 0, Sporting de Gijón 0. Y en baloncesto a las 8 se juega la final de la Copa del Rey entre el Unicaja y el Real Madrid.
Gracias, Teresa. Son las 2 y 10. 1 y 10 en Canarias. Síguese en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y le quité la denuncia. Cuando él salió... 48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En más del 70% de los casos no existía denuncia previa.
En 2025, la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Endurance Week de HSN. Compre en hsnstore.com. Nuestros productos y fórmulas únicas para deportistas de resistencia con hasta el 55% de descuento. Solo disponible hasta el domingo 16. Electrolitos, sales minerales, geles, barritas energéticas y mucho más para apoyar tu rendimiento. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
16 de febrero en el que se ha clausurado la conferencia de seguridad de Múnich, un encuentro en el que se ha evidenciado el distanciamiento entre la Unión Europea y Estados Unidos. La estrategia de Donald Trump ha sido la de excluir a Europa de todos los asuntos prioritarios, como las futuras conversaciones para lograr la paz en Ucrania. Esto ha obligado a la Unión a mover ficha. Por eso, a esta hora, se ultima una cumbre urgente impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron para responder a los desafíos que plantea la nueva administración Trump. Aunque el gobierno de Macron resta una importancia a la cita y la tildan de rutinaria. París, Asunción Serena, ¿qué sabemos hasta ahora?
Aunque el Palacio del Elíseo todavía no ha confirmado la celebración de la cumbre de emergencia para discutir en París sobre los desafíos que plantea la postura de la administración Trump discutiendo el fin de la guerra en Ucrania con Rusia y sin tener en cuenta a los países europeos, el ministro de Exteriores francés Jean-Noël Barrot ha afirmado en France Inter que esa reunión va a tener lugar. Yo mismo reuní en París el pasado miércoles a los principales países europeos para discutir sobre nuestra seguridad, nuestro esfuerzo del apoyo a Ucrania. Y es con ese mismo espíritu que el presidente de la República reunirá mañana a los principales países europeos para discutir sobre la seguridad europea. Es una reunión de trabajo. Bajo ha insistido en que no hay que dramatizar este tipo de reuniones, que son frecuentes, pero los debates, que en principio van a reunir a varios jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea, van a celebrarse de forma urgente porque será necesario cuáles son las garantías de seguridad que se exigen a Ucrania en un momento en que, más que nunca, se aleja la perspectiva de adhesión de Ucrania a la OTAN y surge la posibilidad de un despliegue de soldados sobre el suelo ucraniano para mantener un futuro cese el fuego.
A esto se añade la guerra comercial abierta por Donald Trump con la imposición de más aranceles. Estados Unidos insiste en que va en serio y Bruselas se ha limitado a señalar que responderán con firmeza, sin concretar cómo, eso sí. Está previsto que mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aborde los asuntos comerciales con el enviado especial de Trump, que es Kate Kellogg. Esta política de aumento de aranceles va a repercutir directamente en nuestros bolsillos. Raúl Mínguez es director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España.
Cada país va a intentar, bueno, acortar las cadenas de suministro y va a intentar también centrarse en aquello que es más seguro. Esto encarece finalmente el producto final, por tanto yo creo que es una mala noticia adicional en términos de inflación.
En paralelo, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio se ha reunido por primera vez con Benjamín Netanyahu en Israel, mientras el grupo terrorista Hamas pide impulsar las negociaciones de la segunda fase de la tregua. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué ha salido de esa reunión entre Marco Rubio y Benjamín Netanyahu?
Ambos dirigentes han ratificado la alianza entre Estados Unidos e Israel para un objetivo común, eliminar a Hamas. También han abordado el plan de tomar control de la Franja de Gaza, pero sobre todo ambos dirigentes, tanto Rubio como Netanyahu, tienen claro que Hamas tiene que ser eliminado.
Hamas cannot continue as a military or government force.
Hamas no puede continuar como una fuerza militar o gubernamental. Tiene que ser erradicado, es lo que ha dicho el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Es la primera parada de una gira que le va a llevar Arabia Saudí a Emiratos Árabes Unidos o Ucrania, porque ha sido, como decimos, uno de los principales temas también que se ha abordado en la conferencia de seguridad de Múnich que se acaba de clausurar.
Hablando de Ucrania, como dices, uno de los asuntos que ha marcado esa conferencia de seguridad de Múnich que se acaba de clausurar. Trump no quiere agentes externos. Avala como solución uno de los deseos de Putin, que se validen las conquistas territoriales, como ya pasó con Crimea en 2014, y que a Ucrania se le vaya quitando de la cabeza lo de entrar en la OTAN. Sí que hay una novedad que sale de esta conferencia de seguridad de Múnich, que tampoco es nueva, porque es un debate que ya se ha puesto sobre la mesa en otras ocasiones. Pero esta vez ha sido el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el que ha rescatado esa idea. Y no es otra que la necesidad de un ejército europeo. ¿Esto es viable? Se han ido dando en los últimos años los pasos para ello. A las 2:15 se lo vamos a preguntar en Mediodía COPE al almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Señor Rodríguez Garat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por centrar la cuestión, ahora mismo la defensa continúa siendo una competencia exclusiva de los Estados miembros. Viendo cómo evolucionan los acontecimientos con Putin recuperando aún más poder tras el aval de Trump, con sus ansias expansionistas intactas, ¿la propuesta de un ejército europeo es oportuna y, sobre todo, es viable?
Oportuna no tengo ninguna duda de que sí, viable en este momento, ¿no? Lo primero que requiere un ejército, lo primero, antes que sus armas, es un jefe. ¿Y quién sería el jefe de ese ejército europeo? Hay alguna fe... No me refiero al jefe militar, que eso se nombra por decreto, pero ¿quién sería el verdadero jefe? ¿Quién sería nuestro Putin o nuestro Trump, nuestro presidente? Aquel que sería capaz de unir las fuerzas de todos los países, de todas las naciones de la Unión Europea, persiguiendo una causa conjunta. En este momento, insisto, no tenemos ni la figura orgánica, no está pensado quién puede hacerlo, ni tampoco la persona que podría ocupar ese puesto.
Aparte de esa figura orgánica, de esa persona que pueda ocupar el puesto, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es la cuestión económica. ¿Quién pone más? ¿Quién aporta menos? Y eso, si ya nos rebajamos a la cuestión de nuestro país, a la cuestión de España, viendo el cisma que generan todas las cuestiones relacionadas con la defensa nacional en el gobierno de coalición y sus socios parlamentarios, se antoja una idea o una propuesta, a todas luces, viendo el panorama actual, inviable.
Bueno, es complicada, pero es probablemente la parte más sencilla. La parte económica es la parte más sencilla porque, si bien la OTAN lleva mucho tiempo persiguiendo, ya se acordó en la cumbre de Gales hace ya más de 10 años que debían de llegar los países al 2%, y eso no ha ocurrido, aunque últimamente se va más deprisa, la Unión Europea tiene muchos más mecanismos para que los Estados la obedezcan. En ese sentido, el poder económico de la Unión Europea, el poder legislativo que tiene Europa, es muy superior al de la OTAN. Y por lo tanto, si estoy convencido de que si es la Unión Europea la que dice que los países deben llegar por poner un ejemplo, 2,5% del PIB en defensa, lo harán. Un poco más difícil que eso es armonizar las políticas industriales de los países para producir entre todos lo que necesitamos y no repetir cada país lo que producen los demás, porque es más sencillo o es más eficiente en términos económicos, y encontrarnos con que al final al ejército, al presunto ejército europeo, le sobran carros de combate porque tenemos todos mucho, pero no tiene un cuartel general capaz de mandarlos a todos porque cada país ha creado uno que vale solamente para las dimensiones de su ejército. Eso es más complicado, pero también tiene solución.
Esto no es una cuestión que se haga de la noche a la mañana, ni mucho menos. En los últimos años, desde Europa, ¿se han dado pasos para impulsar la cooperación en defensa o es un asunto que hemos descuidado?
Bueno, está descuidado, pero en los últimos años es verdad que sí que se ha acelerado. Ahora tenemos en Europa por primera vez un comisario de defensa encargado fundamentalmente de estos problemas industriales, de armonizar las políticas industriales de los países para que entre todos, yo siempre pongo el ejemplo del equipo de fútbol, si el ejército europeo lo comparamos a una selección europea de fútbol, a ese equipo le sobrarían defensas, pero no tendría los cracks que ningún país puede comprar en solitario. Pero tenemos ahora, ya digo, un comisario de defensa que está encargado de resolver esos problemas industriales, esos problemas comerciales y de conseguir que la industria europea trabaje en equipo. Esa, insisto, es la parte más fácil.
Bueno, por volver a la resolución de la guerra en Ucrania, atender exclusivamente a la pretensión de Putin, enterrar el plan de Zelensky y demás de un centenar de naciones de la ONU, hasta 140, ¿qué peligros entraña no solo para Ucrania, sino para el conjunto de Europa o incluso para Estados Unidos, si es que entraña alguno, para el gigante norteamericano, asumir los planes de Vladimir Putin?
Bueno, son muchísimos peligros, evidentemente. No ya solo por el hecho de que Putin consiga quedarse con una parte de Ucrania, sino por la forma a la que podría llegarse ese final, al que hay que recordar que no se ha llegado. Por ahora no van a hablar más que prácticamente Rusia y Estados Unidos, como hicieron. A mí me recuerda mucho en la historia al momento histórico en la que España y Portugal se repartieron el mundo por el Tratado de Tordesillas sin tener en cuenta las opiniones de los demás. Eso es bastante complicado, ¿no? Eso crea un derecho, al menos de facto, de las que se arroguen el carácter de superpotencias para decidir lo que va a ocurrir en sus naciones vecinas. Dejaría las manos libres a Estados Unidos para incorporar a Canadá, incluso por la fuerza, como 51 Estado de la Unión, y también dejaría las manos libres a Putin para ocupar todos los restos del antiguo imperio ruso, excepto, esperemos, que los que ya han conseguido entrar en la Alianza Atlántica. Pero el peligro de esa forma de gestionar las cosas es enorme. Yo pongo un ejemplo, y que no se alarmen los oyentes, pero un ejemplo ilustrativo, desde luego, que no está sobre la mesa ni va a estar nunca. Pero Trump ha pretendido o ha puesto sobre la mesa la solución de desalojar la franja de Gaza de palestinos. Imaginemos que un día le da por ofrecer el Sáhara bajo Marruecos a esos palestinos a cambio de cederle a Marruecos la soberanía de Ceuta y Melilla. Eso sería un poco para que los españoles sientan lo que el pueblo ucraniano puede pensar cuando ven que entre Rusia y Estados Unidos están decidiendo el futuro de Ucrania a cambio del territorio para uno y las tierras raras para el otro. Es un momento duro para la humanidad, del que la luz de la esperanza solo cabe encenderla, porque al fin y al cabo el presidente Trump es bastante voluble y es posible que esto no sea más que un globo sonda como el propio de Gaza, y que luego al final pues se atenga a razones.
Le voy a hacer la última. La paz siempre es el objetivo, o debería serlo. ¿Toda paz hay que celebrarla o no a cualquier precio?
Bueno, como siempre se ha dicho, no a cualquier precio. No se puede poner un pueblo de rodillas por la causa de la paz, o no se debe poner un pueblo de rodillas. Hay un límite, que es el que esas vidas que se ahorran merezcan la pena. En este momento, si la paz pasa por cumplir las demandas de Putin, que no es quedarse con lo que ha conquistado, sino que le den además lo que le falta por conquistar, es decir, que en la capital de Zaporilla, por ejemplo, donde los rusos no han conseguido ni acercarse, los habitantes de Zaporilla, que han votado masivamente a Zelensky en las últimas elecciones, tengan que escoger, como ya han hecho los de las zonas ocupadas, entre marcharse de sus hogares, dejar sus casas para siempre, perder la propiedad, puesto que la confiscará el gobierno ruso, o solicitar un pasaporte ruso y verse obligados por ley a aclamar a Putin en todas sus decisiones después de haber sido bombardeados por él durante 3 años. Esa es el tipo de paz en la que todos tenemos que pensar a la hora de ver si la paz siempre, a cualquier precio, merece la pena.
Bueno, nos remontaba a ese tratado de Tordesillas entre España y Portugal de finales del siglo XV.
Eran otros tiempos, entonces aquello valía.
Sí, no sé si de tal calado es el momento, pero que estamos en instantes históricos, eso es evidente, y habrá que ver. Yo creo que lo calificaba de voluble a Trump, ya veremos si va de farol o no. Habrá que esperar. Le agradezco mucho que nos haya acompañado almirante retirado Rodríguez Garate en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo, buen domingo.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
La conferencia de seguridad de Múnich ha eclipsado todo lo demás, pero precisamente en este país en Alemania se van a celebrar unas elecciones claves para el país. El próximo fin de semana los alemanes acudirán a las urnas para elegir al nuevo canciller. La mayoría de las encuestas coinciden en que el actual canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, tiene muy pocas posibilidades de seguir en el poder. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
A una semana de las elecciones, el partido de derecha radical, antieuropeo y antiextranjeros, también prorruso, Alternativa para Alemania, ha recibido el mayor espaldarazo internacional posible. El vicepresidente estadounidense David Vance, que ha evitado incluso reunirse con el canciller Olaf Scholz, sí ha mantenido este fin de semana un encuentro con la candidata de Alternativa para Alemania, con Alice Weidel, que se mantiene en las encuestas en segunda posición con el 20% de los votos. Eso quiere decir que o formará parte del gobierno o será la líder de la oposición en la siguiente legislatura, tras unas elecciones que ganará con bastante seguridad la Unión Cristiano-Demócrata, con Friedrich Merz al frente. El ataque con cuchillo de Aschaffenburg y el reciente atropello de una manifestación en Múnich han volcado la campaña sobre el asunto de la inmigración. Pero la intención de Merz es enfocarse esta última semana en la economía, en la recesión, mejor dicho. Alemania no se ha recuperado todavía desde la pandemia y quiere dar visibilidad a su plan de recuperación. Está siendo una campaña tensa y violenta, como no vivía Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.
Alemania vota el próximo domingo, que será 23 de febrero. Lo que tenemos que hacer es parada también ahora. Hemos estado en Múnich, hemos estado en Alemania. Hay que hacer parada en Italia, en Roma, porque seguimos pendiente de la evolución del estado de salud del Papa Francisco. Son las 2 y 26. Eva Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio?
El Papa sigue con su recuperación. No hay noticias negativas, en todo caso, estamos a la espera de nuevo parte. Y yo no sé, Eva, si hay alguna previsión de alta ya, de la alta hospitalaria para el Papa, Eva.
Bueno, pues cuando llegue ese momento será la mejor de las noticias. Ojalá sea pronto, Antonio, pero tendremos que esperar a las indicaciones de los médicos. Seguro que el reposo absoluto que está teniendo hoy facilitará que el nuevo tratamiento le permita mejorar. Como no ha podido estar presente en el rezo del Ángelus, ha enviado un mensaje asegurando que le hubiera gustado acudir a la cita dominical, pero que la bronquitis lo impedía, ¿no? En este mismo texto, el Papa agradece el cariño, la oración y la cercanía con la que se le está acompañando en estos días y menciona explícitamente a los médicos y sanitarios del Gemelli por sus cuidados. También esta mañana, en declaraciones informales a los periodistas, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha confirmado que el Papa continúa la terapia establecida, que ha pasado una noche tranquila, como llevamos contando toda la mañana, que ha dormido bien y que tras desayunar ha leído algunos periódicos como hacía habitualmente. Ha sido, Antonio, el segundo Ángelus que el Papa se salta en lo que va de pontificado. El primer y único hasta el momento fue con motivo de la operación al colon, en el que le tuvieron que extirpar varios centímetros de intestino. Esta tarde, Antonio, conoceremos el próximo parte médico.
Lo que está demostrando, Eva, el Papa Francisco, es que es un buen paciente, porque a él le hubiera gustado, cómo no, presidir o pronunciar el rezo del Ángelus desde su habitación del hospital, pero ha atendido a las recomendaciones de los médicos con ese reposo absoluto. Bueno, pues como decías, no hay noticias sobre el alta hospitalaria, pero sin duda alguna, cuando conozcamos ese detalle, lo contaremos y será una de las mejores noticias. Eva, buen domingo, gracias.
Muy buen domingo, gracias a ti, Antonio.
Te cuento ahora un asunto que preocupa a los ganaderos, sin duda alguna, y a los ganaderos de muchas zonas de este país. Es la presencia del lobo, que es una especie protegida y que abre una disputa, hace ya tiempo que la abrió, entre los ecologistas y los ganaderos. 11 regiones en España cuentan con manadas de este animal que en los últimos años ha aumentado su presencia. Rodrigo Simón.
Actualmente los ganaderos no tienen la capacidad de defenderse de manera efectiva contra los ataques continuos del lobo a sus ovejas, a sus vacas y a su ganado, en definitiva. Lo están pasando mal, especialmente en esas regiones en las que históricamente no han tenido que lidiar tanto con el lobo, pero que cada vez tienen más presencia del animal por las medidas de conservación. Andrés Ordiz es adscrito al Departamento de Biodiversidad y Protección Animal de la Universidad de León.
Entonces, la cuestión es que en sitios donde no dejó de haber lobo, pues León, Zamora, Palencia, muchas zonas donde no se dejaron de aplicar esas medidas preventivas, el conflicto, sin duda, es mucho menor, muchísimo menor, que en esas zonas del borde del área de distribución de la especie, donde todo surge de nuevo, por así decirlo, otra vez.
Los ganaderos no pueden cazar los lobos, que es una de las reclamaciones que hacen históricamente, pero tampoco pueden implementar esas medidas preventivas a las que se refiere Ordiz, como tener mastines, vallas electrificadas o lugares para resguardar el ganado en extensivo cuando es de noche. Esto supone una inversión que es muy grande para un colectivo que no pasa por un buen momento económico.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE en un domingo en el que ha quedado clausurada la Conferencia de Seguridad de Múnich. Es de esas citas internacionales en las que se debaten cuestiones estratégicas, cuestiones de geopolítica, que aunque en ocasiones nos puedan resultar rimbombantes o las podamos ver como muy, muy lejanas, al final nos terminan afectando a todos. Porque de lo que se trata, o debería ser la prioridad, es de garantizar nuestra libertad. ¿Qué conclusión fundamental podemos sacar de esta Conferencia de Seguridad de Múnich? El distanciamiento claro y evidente de Estados Unidos hacia la Unión Europea. Para Donald Trump, Bruselas va a tener un papel insignificante porque la estrategia internacional de Estados Unidos pasa por recuperar su hegemonía total. Esto tampoco es que haya sorprendido a nadie. Lo de su primer mandato fue un ensayo y Trump ya advirtió cómo iba a ser la segunda parte. Lo hizo durante la campaña electoral y lo hizo también incluso en el Congreso durante el día de su toma de posesión. Allí llegó a decir: nada se impondrá en nuestro camino. Y va por todas, desmontando ese bloque que habitualmente denominamos Occidente y que queda debilitado y resquebrajado. No parece que Trump vaya de farol ni en su acercamiento a Putin para resolver a su manera la guerra en Ucrania. No parece que vaya de farol en la guerra comercial ni en su toque de atención a Europa por la evidente pérdida de valores. Ahora toca esperar y comprobar cómo el presidente de Estados Unidos va a concretar todas esas intenciones. La lista es larguísima. Pero el club comunitario que dirige los designios en el viejo continente lo que tiene que hacer es reaccionar, incluso adelantarse. Y ya no valen las palabras, por muy contundentes que sean. Europa tiene que reaccionar sin la necesidad de ver a Trump como un enemigo, algo que no traería consecuencia positiva para absolutamente nadie. Somos demasiado dependientes del exterior y eso no tiene la culpa Trump. Hemos perdido competitividad y eso no tiene la culpa Trump. Hemos perdido nuestros valores y lo hemos hecho mucho antes de que el presidente estadounidense regresara a la Casa Blanca. Y si no hemos sabido afrontar desafíos clave como el fenómeno de la inmigración, no es responsabilidad de Trump. Tampoco si hemos creado un monstruo burocrático con un exceso de regulación e infinidad de barreras internas. Bueno, esta es la realidad que arrastramos y que debería llevarnos a hacer una seria autocrítica si no queremos terminar como un proyecto o como un continente fallido. Luego podremos discutir hasta dónde debemos mantener el pulso, porque no podemos tampoco asumir sin rechistar los deseos de Trump. Pero entrar en el cuerpo a cuerpo no conviene a nadie. Así que Europa, tal y como la conocemos, con ese proyecto de cohesión interna, debe reflexionar y debe reinventarse, punto. Algo que pasa, en primer lugar, antes que señalar a Trump lo malo, malísimo que pueda llegar a ser, pues pasa por reconocer nuestras debilidades y también nuestras contradicciones. Esto es lo que nos deja esta Conferencia de Múnich. Enseguida vamos a estar en la que es la tercera ciudad más poblada de Alemania. En una semana en la que el gobierno de Sánchez ha añadido un capítulo más a su larga lista de agravios a la mayoría de españoles. Quizá haya sido el mayor agravio de todos. Y mira que la lista es larga. Nunca hasta ahora un terrorista yihadista había comparecido en una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Nunca hasta esta semana. Un yihadista condenado por los atentados de agosto de 2017 en Cataluña, que dejaron 16 muertos, más de 100 heridos, y como protagonista en el Congreso de los Diputados. ¿Alguien se imagina a los terroristas de la sala Bataclan en Francia, los del metro de Londres, los autores del atentado de Niza compareciendo en sus parlamentos nacionales? Eso ha ocurrido en España y ha sido una exigencia de Junts, del partido del delincuente, del fugado Puigdemont, que ha atendido Sánchez, que ha claudicado Sánchez, y con el visto bueno, por supuesto, ya no solo del PSOE, sino del resto de sus socios parlamentarios. Esta humillación a nuestra democracia no es responsabilidad ni de Trump ni de la internacional ultraderechista a la que a diario se refiere el presidente Sánchez. Este es el respeto que el gobierno tiene por el poder legislativo y, en este caso, por las propias víctimas del terrorismo, por las propias víctimas de ese atentado. Ah, y no lo he dicho. El yihadista en cuestión es el tal Mohamed Chenlan. Como suelen hacer los terroristas, no desperdició el minuto de gloria que le habían brindado el PSOE y Junts. Y en el Congreso utilizó ese altavoz para alentar la teoría conspirativa o conspiranoica de que fue el CNI el que permitió a Imán de Ripoll montar la célula yihadista que atentó en las Rambles, en Barcelona y en Cambrils. Superada ya esta línea roja, ese límite, que es ver a un yihadista dictando doctrina en el Congreso, algo que debería ser infranqueable, nos podemos esperar ya cualquier cosa. Vamos ya con más noticias de este domingo. Te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
La oposición argentina confirma que pedirá un juicio político contra el presidente Javier Milei por la criptomoneda que promocionó.
Sí, el principal grupo parlamentario opositor argentino, Unión por la Patria, que lidera Cristina Fernández de Kirchner, ha anunciado que va a presentar esa solicitud de apertura de juicio político después de la polémica que salpica a Milei por esa promoción de una criptomoneda que desplomó su valor en cuestión de minutos después de hacer esa publicidad. Después, eso sí, Milei se disculpó y dijo que desconocía los detalles de ese proyecto.
El ataque con cuchillo en Austria fue un atentado islamista.
El ministro del Interior austriaco lo ha confirmado y ha dicho que este apuñalamiento está vinculado al Estado Islámico y que el autor de los hechos se había radicalizado en muy poco tiempo a través de Internet. Esto sucedió la tarde de este sábado cuando un sirio de 23 años acuchilló y asesinó a un niño de 14 e hirió a otras 5 personas.
En Tarragona, una anciana de 92 años ha muerto en un incendio en un edificio de apartamentos de Vilaseca.
Los bomberos han rescatado a 3 personas que se encontraban en 2 de los balcones y que se encuentran heridas leves y han tenido que confinar a otros 12 vecinos en el interior de sus pisos. Se están investigando las causas de este fuego que comenzó en el apartamento de la víctima mortal en este edificio de 5 plantas. A cargo están los Mossos de Escuadra.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue el fútbol en directo hasta ahora.
Minuto 38 en Cornellà, Español 0, Athletic 0. Por cierto, Antonio se ha tenido que parar el partido por insultos racistas a Iñaki Williams. Además, a las 4 y cuarto tenemos Valladolid-Sevilla, a las 6 y media Mallorca-Las Palmas y a las 9 Betis-Real Sociedad. Mañana el Barça puede ponerse líder de la clasificación en su partido contra el Rayo Vallecano. El entrenador Hansi Flick ha asegurado que las palabras que profirió Bellingham al colegiado Munera Monero son una falta de respeto y además ha afirmado que quiere hablar con la Liga por las notables pérdidas de tiempo que hay en los partidos. Por otro lado, en segunda división también hay fútbol en directo, Levante 0, Sporting de Gijón 0 y en baloncesto a las 8 se juega la final de la Copa del Rey entre el Unicaja y el Real Madrid.
Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico,
un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque ¿qué voz tendría Urbano?
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En estos casi tres cuartos de hora que llevamos de programa, han fallecido en España tres personas a la espera de recibir las ayudas que, en teoría, les garantiza la ley de dependencia. Solo el año pasado fallecieron 35.000 personas en esta situación. 18 años después de que se proclamara esta ley de dependencia, Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Ahora el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma.
Una reforma que se hacía esperar y que va dirigida a ese 3,6% de la población que necesita, en mayor o menor medida, asistencia para desarrollar actividades básicas de la vida diaria. Esta mañana, en COPE, hemos hablado con Sergi Jiménez, que es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y además es investigador de FEDEA y experto en este ámbito de la dependencia.
Cuando se instauró en 2007... funcionaba regular, pero digamos con el tiempo y la experiencia cada vez va funcionando mejor, aunque obviamente sigue habiendo muchas lagunas y muchos casos particulares que no están bien cubiertos.
La reforma del gobierno busca solucionar esas lagunas, aunque los afectados la ven insuficiente y sospechan que se va a quedar en el simple anuncio de medidas que no se van a terminar ejecutando.
Es el gran miedo que tienen, lógicamente, y es que hay cerca de 270.000 personas que siguen esperando esas ayudas a las que tienen derecho, según la ley. Volver a sentir esa frustración de recibir promesas y de medidas que no llegan a cumplirse por esa falta de financiación es algo que preocupa y mucho. Esta es la opinión de José Manuel Ramírez Navarro, que es presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Reiterar que esta reforma de la ley es para reforzar la atención en los domicilios, no compadece con la realidad actual y mucho menos compadece si no lleva una inyección económica suficiente para poder financiar esa intensidad de ayuda a domicilio. Con lo cual, una vez más, vamos a que es un anuncio que va a generar una expectativa para frustrar porque no hay dinero. O sea, al final es papel mojado.
El cálculo que hacen es que hace falta en torno a 2.000 millones de euros para hacer frente a las necesidades de los dependientes. El problema con la financiación, que como siempre es la clave de todo, es que está sujeta a los intereses del partido político de turno. Es lo que denuncia Sergi Jiménez.
Esta inestabilidad de la financiación es realmente uno de los problemas más importantes que tiene el sector. Se debería, como hacen otros países, estabilizar la financiación ya en el nivel que se cree oportuno, pero que no esté sujeta a vaivenes políticos como está en el caso de España.
Por el momento, el gobierno no ha detallado cómo va a afrontar este tema, que, como te decimos, es la clave de todo, pero sí que ha explicado, Rodrigo, otras medidas.
Eso es. Entre las más destacadas, por ejemplo, está la supresión de ese artículo de la ley que se proclamó en 2007 que prohibía compaginar los cuidados de un centro de día con los cuidados a domicilio. Esta es una de las peticiones que tienen los dependientes, que se eliminara esto que ellos consideran injusto. También se comenzará a pedir un certificado de delitos sexuales a los trabajadores sociales para prevenir algunos abusos que se han venido produciendo. Por otro lado, el gobierno obligará a las autonomías a implantar sistemas de alerta y acciones específicas contra la las malas prácticas en el ámbito del servicio social. Por último, y de forma automática, cualquier persona dependiente que requiera de estos servicios se le reconocerá un 33% de discapacidad.
Bueno, este es el plan aprobado por el Consejo de Ministros, que se recibe con cautela desde los dependientes. Te repito el dato, cerca de 270.000 personas siguen sin recibir las ayudas a las que tienen derecho. Y quiero que te quedes con este dato. Casi un 27% de los españoles de entre 25 y 34 años solo tiene estudios básicos que en la mayoría de las ocasiones no les sirven para encontrar trabajo. Por todo esto, la formación profesional se ha consolidado como una importante salida laboral. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
3 menos cuarto, no solo eso, sino que cada vez más se va alejando el tradicional estigma que pesaba sobre la FP como una vía de menor prestigio en comparación con los estudios universitarios.
Ya tan solo 2 de cada 10 jóvenes siguen con este tipo de pensamiento. Los que apuestan por la formación profesional señalan la capacidad de especialización que tiene, su calidad educativa, pero sobre todo su alta empleabilidad. Marcos trabaja en la fábrica de Ford en Almussafes, en Valencia.
Es un grado con bastante salida, en el que conozco a muchos compañeros en los que no entraron en su día entre los 20 mejores y actualmente tengo contacto con ellos y siguen trabajando de... Bueno, tienen trabajo de dicha especialidad, ya sea en cualquier otro campo, ya no solo del automóvil, sino también en mantenimiento industrial, en muchos tipos de empresa y demás.
Marcos trabaja en la fábrica de Ford en Almussafes, en Valencia. El 59% de los graduados en formación profesional logra acceder al mercado laboral en menos de un año. Por ello, se ha ganado la popularidad entre muchos jóvenes. La formación sanitaria es la más demandada, seguida de informática y comunicaciones.
Ahora el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto en el que reduce los requisitos para acceder a la formación profesional. Para acceder a estos estudios, valdrá con acreditar haber alcanzado un nivel mínimo de lengua castellana, matemáticas y digitalización.
Por lo que, Antonio, no va a ser necesario que tengas ningún título académico, una decisión que sobre todo va a beneficiar a las personas mayores. Ramón Izquierdo es secretario estatal de Acción Sindical de AMPE, la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza.
Es un poco adaptarlos a las personas adultas, a las personas mayores que han adquirido por la experiencia profesional una serie de competencias que hay que acreditarlas, ¿no?
Hasta ahora la FP básica requería haber aprobado al menos hasta segundo de la ESO, mientras que los grados medios y superiores necesitabas el bachillerato. Estas medidas entrarán en vigor el próximo curso y en función del nivel al que quieras acceder, grado básico, medio o superior, la dificultad de estas pruebas va a ir variando.
Según estimaciones del gobierno, esta medida beneficiará a unos 10 millones de personas. Además, pretenden elevar el nivel formativo de la población adulta para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, dentro del mundo de la educación hay disparidad de opiniones. Lo que está claro es que es otro golpe más a la cultura del esfuerzo, que supone un menor conocimiento de la materia y que, en definitiva, es otro descenso más del nivel educativo de España. A las 2 y 47 vamos a volver a Múnich, donde hoy ha quedado clausurada la conferencia de seguridad que ha seguido la corresponsal de la cadena COPE en Alemania, Rosalía Sánchez. Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y uno de los titulares que deja la cumbre ha sido la llamada del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a crear un ejército europeo. Un proyecto que requiere incrementar el gasto en defensa. De ello son conscientes en la Comisión Europea. ¿Podríamos decir, Rosalía, que esta propuesta ha contado con el respaldo mayoritario del bloque comunitario?
Sí, pues ha sido tal la distancia entre Estados Unidos y los países europeos que la negociación para la paz en Ucrania realmente está siguiendo ahora mismo dos vías paralelas y que no se comunican entre sí. Por una parte están los países europeos que se van a reunir en París.
Tenemos complicaciones con esta comunicación con Rosalía Sánchez. Vamos a intentar recuperarla. Estábamos hablando con nuestra corresponsal en Alemania, que está en Múnich, que ha seguido y que estamos abordando una cuestión que ha sido prioritaria a lo largo de toda esta conferencia, el tema de la paz en Ucrania, con un plan de Donald Trump, que es el plan de Putin y que, en definitiva, Rosalía, desbarata todo lo que era la estrategia, en este caso, ya no solo de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, sino del conjunto de la Unión Europea.
Sí, la Unión Europea ha quedado de alguna forma cancelada en toda esta, en todo este proceso. Tanto es así que ahora mismo hay dos vías de negociación que son paralelas entre sí y que no se comunican la una con la otra. Por una parte, esta semana seguramente veremos esa reunión de jefes de gobierno europeos en París, y por otra parte, la delegación de Estados Unidos y la delegación rusa se van a encontrar en Arabia Saudí ya con un documento sobre el que trabajar. Pero esas dos vías, como digo, no se comunican, y en Europa además hay, además del malestar por este ninguneo, por así decirlo, de Donald Trump, hay gran preocupación, porque en esta negociación no se está negociando solamente la paz en Ucrania, sino toda la estructura de seguridad de Europa que podría quedar en un área de influencia rusa, por así decirlo.
Claro, porque en esta conferencia de seguridad de Múnich, por supuesto, se ha hablado mucho de defensa, pero hay otro asunto que ha sobrevolado la conferencia y no es otra cuestión, Rosalía, que los aranceles que quiere imponer a Europa Estados Unidos.
Exactamente. Este es el principal tema que las delegaciones de los gobiernos europeos querían tratar con la delegación americana, hasta el punto de que ese discurso del vicepresidente de Estados Unidos, de David Vance, que ha sido muy crítico con los gobiernos europeos, apenas ha recibido respuesta, solamente por parte de Alemania y de España, pero el resto de los países han adoptado una actitud bastante más pragmática, es decir, pasar el trago, aunque ha sido bastante amargo, pero no responder en aras de obtener una posición de diálogo, si acaso negociación, de cara a los posibles aranceles.
Y a todo esto nos quedan 30 segundos, Rosalía. El próximo domingo, elecciones en Alemania.
Pues sí, con una victoria prácticamente segura de la CDU, de los cristianodemócratas, con el 30%, una subida inédita de la extrema derecha en el 20%, y los gobiernos, los partidos que ahora mismo están en el gobierno, socialdemócratas verdes, en el 14%, en el 16%, desaparecen del mapa de grandes partidos alemanes.
Pues el próximo domingo lo contamos. Intensísimas sesiones que llevas en Múnich en esa conferencia de seguridad. Gracias, Rosalía.
Un abrazo, hasta pronto.
En Mediodía Cope te vamos a acompañar ahora a una de las plazas más conocidas de Madrid. Te hablo de la Plaza de Callao. Si uno acude el primer viernes de cada mes a este punto, podrá encontrar un grupo de personas reunidas con unas pancartas, unos carteles y unos megáfonos que solamente se usan al comienzo de ese encuentro. Y seguro que si les ves te preguntas, ¿y estos qué hacen ahí? Bueno, el motivo de esta reunión es protestar, concienciar por el trato deshumanizado que sufren las personas migrantes en tantos lugares del mundo. Lo hacen a través del silencio, que es un arma que muy poco tiene que ver con el de una queja multitudinaria. Y durante una hora se medita, por esta razón, frente a la cultura del ruido que se ha implantado en nuestra sociedad, se hace en silencio. Y son los llamados precisamente círculos del silencio, que comenzaron allá por el año 2011. Beatriz Pertejo conoce bien cómo se organizan estos círculos del silencio. Es la encargada de la organización de estos encuentros y la saludamos ya en Mediodía Cope. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio?
Bueno, una pregunta que, como digo, puede sorprender a los que os hayan visto. ¿Cómo es la reacción de todas las personas que pasan por la conocida Plaza de Callao ese viernes en concreto y os encuentran allí meditando, rezando o reflexionando?
Pues la reacción es muy variada, porque, bueno, variada como las personas, ¿no? Hay gente que te lo agradece, que hagas este ratito de silencio por ellos. Eso son gente, personas migrantes. Otras personas, pues, se enfadan, no les parece bien, prefieren que se proteste por otras cosas. Pero en general la verdad es que da para mucho diálogo y, como sabes, pues apelamos a la conciencia, así que aunque estamos en silencio, hay gente alrededor que va repartiendo tablillas, hablando y respondiendo dudas, entonces es súper interesante todo lo que pasa allí.
nos cuesta estar en silencio. Hay estudios de la media máxima en la que somos capaces de permanecer en silencio. Yo acababa de mencionar la cultura del ruido en la que nos encontramos sumergidos. ¿Por qué habéis escogido el silencio como arma para estas reuniones?
Bueno, lo copiamos de los franciscanos de Toulouse, que ya en el 2007 empezaron, y la verdad es que rompe completamente con lo que estamos acostumbrados, porque nos decían, pero ¿por qué no gritáis? ¿Por qué no levantáis las manos? Porque si esto no viene de, por ejemplo, luego ocurrió el 15M y decíamos, no, esto es previo, y la verdad es que rompe totalmente el ambiente, sobre todo en épocas, por ejemplo, de Navidades, así. Llama mucho más la atención, aparte al estar en círculo y en silencio la gente se para más, se sorprende y se ven mucho más los carteles, las fotos que llevamos y el mensaje creemos que llega más que dando voces y al final estando un poco cerrados hacia adentro, ¿no? Como pasa en otras concentraciones.
Me contabas al principio, Beatriz, que incluso se acercan migrantes que puede que conozcan vuestro encuentro o puede que no. ¿En qué condiciones se encuentran muchos de estos migrantes que se os acercan y comienzan a hablar con vosotros?
Pues hay de todo. Aclarar que es que estos círculos se crearon por personas nacionales en Francia, o sea, gente que no tenía peligro, por ejemplo, de ser detenida en la calle. Entonces, claro, si pasa alguna persona migrante, pues puede preguntarnos si está sin documentación o si no tiene red, puede preguntarnos por entidades que puedan apoyarlas, o también puede pasar personas migrantes pero que sean con un estatus económico alto y entonces pues también se sorprenden. Hay diálogos muy interesantes con ellas. Por ejemplo, me acuerdo de gente de Argentina que decía, no, aquí no tenemos inmigración ilegal, aquí no pasa nada, en nuestro país no pasa nada de esto. Bueno, pues hay talleres clandestinos de ropa, prostitución de manera ilegal. O sea, que hay muchos tipos de migraciones y también eso, turistas, claro, que vienen de otros países y es muy enriquecedor todo lo que se produce allí.
Y esos testimonios, ese compartir, entiendo que también se habrá convertido en otro de los objetivos de vuestros encuentros, de vuestros círculos de silencio.
Sí, claro, compartimos entre la gente que vamos, porque hay mucha gente asidua, llevamos 14 años. Entonces hay una red de círculos de silencio en toda España y en Marruecos también. Compartimos inquietudes, también con la gente que viene al propio círculo, pues hay gente de parroquias, de asociaciones o gente independiente. Y también eso compartimos con la gente que pasa, pues que incluso se anima a volver otra vez, porque saben que es algo permanente. O sea, la permanencia para nosotros es básica, que siempre vamos a estar ahí el primer viernes de mes. Llueva, nieve o haga muchísimo calor.
El primer viernes de mes y no hay ningún requisito para participar. Tú lo decías ahora mismo, pueden venir de parroquias, pueden ser católicos o no, pueden ser personas a título individual y completamente independientes.
Sí, destacamos eso, sobre todo la humildad de poder hacer un mínimo en esta sociedad, como dices tú, tan de ruido y tan rápida, ¿no? De decir, venga, vamos a pararnos una hora al mes o 5 minutos, porque hay gente que te dice, solo puedo pasarme un rato, o que pasa y se queda. Entonces el requisito es eso, ir con el corazón abierto a escuchar, porque al final al estar en silencio también te remueve a ti mucho por dentro porque te vienen muchas cosas a la cabeza y al corazón, ¿no? Con lo que leemos al principio, con la canción que cantamos al final y con lo que tú haces en tu día a día con la situación que viven las personas migrantes que están a tu alrededor. Y bueno, tiene unas situaciones muy duras en general.
Hemos hablado, Beatriz, del encuentro que tenéis ese primer viernes de cada mes en la plaza de Callao. No te he preguntado si se hace en otros puntos de España también.
Sí, tenemos una web donde podéis verlo, que es, bueno, si buscáis Círculos de Silencio de España y Marruecos, creo que se llama, y normalmente está asociada a la diócesis de migraciones. Entonces se hace en muchos pueblos de toda España y ciudades y como te decía también en Nador y en otros puntos de Marruecos, y tenemos un grupo de WhatsApp, estamos en contacto y la verdad es que cada vez son más círculos. Se acaba de crear uno en San Cugat del Vallés, creo, y nos se van sumando o nos van preguntando gente, oye, quiero hacerlo en mi pueblo, ¿me podéis orientar un poco cómo hacerlo? Y la verdad es que está muy bien, muy interesante.
Pues el silencio como arma, qué necesario es para todos pararnos, reflexionar, meditar, hacerlo en silencio. En este caso, bueno, pues con ese trato que sufren las personas migrantes en tantos y tantos lugares del mundo y que os sirve a vosotros para también compartir esas experiencias con todas esas personas, sean migrantes o no, que se acercan a los círculos del silencio. Beatriz Pertejo, gracias por estar a Mediodía Cope. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo igualmente.
Hasta aquí Mediodía Cope, te quedas con tiempo de juego en el que además de la jornada de Liga, hoy hay que estar muy pendientes a la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre el Real Madrid y el Unicaja. Que tengáis feliz tarde.